Esta tarde tenemos entre nosotros a uno de los mejores biólogos que tenemos en España. Además, es hijo de un gran novelista del siglo XX. Todo ello nos lo presenta aquí Alejandro González.
¿Qué tal,
Alex?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estabas feliz?
Hombre,
hoy.
Claro. Normalmente suelo estar feliz siempre a las 5 de la tarde, pero hoy especialmente porque tenía muchas ganas de conocer a esta persona que nos visita hoy.
Decimos
que llega
al final el nombre.
Al final, lo vamos a decir, por supuesto, como siempre. Vamos a guardar un poquito esa intriga. Nuestro invitado llega con un libro llamado Gracias a la vida, la naturaleza indispensable, editado por Destino, donde trata de contarnos por qué y cómo dependemos de la naturaleza para vivir, centrándose especialmente en esas especies que son, pues bueno, menos simpáticas para nosotros, como los microbios, las malas hierbas, las lombrices, los hongos, los escarabajos o los murciélagos, entre otros, que hacen que nuestra vida en el planeta sea más agradable y también más sostenible. Un libro más narrativo que técnico, que llega unos cuantos años tarde, ya que con él quería convencer a su padre, el gran novelista y cazador Miguel Delibes, de que la extinción de especies es un suicidio para la humanidad. Nuestro invitado es biólogo, profesor del CSIC, escritor, además de académico de las ciencias, y ha sido director de la Estación Biológica de Doñana, uno de los grandes precursores del ecologismo en España y uno de los grandes expertos del mundo en lince ibérico. Un amor por la naturaleza que le viene desde pequeño, ya que siendo el mayor de los hijos de Miguel Delibes y Ángeles de Castro, disfrutaba cuando llegaban los veranos, abandonaban Valladolid y se iban a la casa en el campo de Sedano, en Burgos.
Vivir realmente era estar en Sedano, eran los 3 meses del verano. Nos costaba mucho imaginar que tuviera que pasar todo un curso monótono hasta volver a pescar y a coger cangrejos y a subir al páramo y a todas estas cosas. Entonces, los recuerdos de Sedano son más numerosos y más vívidos que los de Valladolid en general, no solo para mí, sino para todos mis hermanos, ya digo.
Pero claro, con un padre tan amante del campo como era el suyo, no faltaban los debates sobre una de las grandes pasiones, como era la caza. Salir con él cuando era pequeño le enseñó a distinguir entre el verdadero cazador y el que lo hace solamente por moda.
El cazador intenta querer a las piezas que va a buscar, sueña con ellas, no duerme la noche antes de ir de caza. Y yo alguna vez he puesto escribiendo en boca de una perdí el decir que de verdad, decía la perdí, queremos a los cazadores porque nadie se pasa noches en vela pensando en nosotras, más que los cazadores, ¿no?
Y esa caza y pesca le generó diversos debates sobre la ética y la sostenibilidad del medio ambiente con su padre. De hecho, ambos escribieron a cuatro manos un libro llamado La Tierra Herida, donde dialogaban sobre problemas ecológicos. Y un punto muy importante de su carrera profesional fue cuando empezó a colaborar con Félix Rodríguez de la Fuente, un tipo que era bastante exigente.
Ahí fue donde consolidé la línea de trabajo que luego he seguido. Ahí aprendí lo poco que yo pueda saber a escribir y a comunicar por escrito lo que quería decir, después de muchas complicaciones, porque sufrí mucho. El primer encargo que me hizo Félix Rodríguez de la Fuente le tuve que repetir 5 veces porque no le gustaba.
Es decir, toda una vida dedicada al medio ambiente y a su divulgación. Y hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con este prestigioso científico para presentar su libro, Gracias a la vida, y que cuando salga de aquí se va a la librería Antonio Machado en el centro de Madrid a presentarlo también esta misma tarde a las 7. Recibimos en el estudio de Nieves al biólogo Miguel Delibes de Castro.
Pues Miguel, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Tengo que decir que me recuerda mucho a su padre.
Sí, a medida que me he ido haciendo viejo me voy pareciendo más a él. De jóvenes, de pequeños, siempre decían que salvo mi hermano Adolfo, que tenía ojos azules y era rubio, los demás éramos igual que mi madre. Con el tiempo yo he acabado siendo más parecido a mi padre que a mi madre.
Ay, ay, ay. Bueno, el tiempo, Miguel, el tiempo nos lleva a escribir este Gracias a la vida, que tiene sonido, que tiene desde luego una banda sonora. En el minuto 1, cuando hablamos y abrimos el libro, vemos que Violeta del Carmen Parra Sandoval, Violeta Parra, compositora y cantante, lanzó este disco que tanto ha inspirado a Miguel Delibes.
Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, pues hoy damos gracias a la vida con esta naturaleza indispensable, Miguel. Hay mucho que agradecer.
Tenemos que agradecerle todo. Si nosotros podemos vivir, podemos comer, podemos respirar, podemos beber, tenemos huertos, animales, es todo gracias a que existe una naturaleza alrededor que lo hace posible. Si no se generara oxígeno, no respiraríamos. Si no se depurara el agua que usamos, no tendríamos agua potable. Si no se descompusieran los residuos en el suelo, que lo hacen los microbios y los hongos y las lombrices, no tendríamos suelo fértil. Todo a nuestro alrededor está trabajando de una forma que nos viene bien.
Este libro es muy optimista, no tiene nada que ver cuando hablamos con personas dedicadas al medio ambiente, que siempre lo dice en el propio libro Miguel Delibes, que a veces son un tanto agoreros, ¿no? Que viene la hecatombe, viene el fin del mundo. Este libro es todo lo contrario, ¿no?
No del todo lo contrario, porque inevitablemente, digo en algún párrafo, la vida lleva aparejada la muerte, entonces siempre hay riesgo de que se pierda la vida a la que agradecemos estar aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí que he intentado, pues en ese célebre táctica del palo y la zanahoria, pues aquí ofrecer zanahoria, ¿no?
Eso es.
Creo que habitualmente los ambientalistas amenazamos con el palo y que a la gente hay que darle zanahorias también, hay que hacerle sentir que si queremos podemos conservar la naturaleza, que está haciendo muchas cosas por nosotros sin pedir nada a cambio, que nos da medicinas, que nos da... Y eso es en lo que consiste el libro.
Eso es. Bueno, que muchas veces no pensamos en qué hay detrás de muchos de los componentes médicos que utilizamos, ¿no? Dice ahí el capítulo 1, gracias a las malas hierbas que nos curan. Y ahí empieza hablando del fármaco anticoagulante, el Sintrom.
Efectivamente, yo antes de escribir el libro tenía muy claros, o más o menos claros, los capítulos. De la naturaleza obtenemos el 90%, ahora cada vez menos, porque ya la inteligencia artificial sintetiza componentes, pero esa inteligencia artificial ha sido durante toda la historia humana inteligencia natural. Uh-huh. Eran las plantas, los animales, los hongos los que fabricaban antibióticos y fabricaban productos que detenían el cáncer y fabricaban fármacos antidolor y cosas de estas, ¿no?
Exacto.
Y yo tenía claro que un capítulo tenía que ser eso. Uh-huh. Luego, acompañando a mi mujer, que es paciente que usa el Sintrom, a sus sesiones de análisis, dije, uy, qué buena idea empezar por el Sintrom que se obtuvo de una mala hierba.
Exacto.
Hace tiempo, ¿no? A principios de siglo, y conté la historia del Sintrom y luego ya detrás, enlazadas como las cerezas, cuando tiras...
Viene una y pues, viene otra, viene la vacuna,
otras,
claro.
Eso es, otras Exacto. hierbas, otros caracoles, Exacto. otros venenos de serpientes que se usan como anestésico, cosas de estas, ¿no?
Exacto. Bueno, qué maravilla, gracias a la vida, el descubrir todas estas cosas que al final es en favor del ser humano, ¿no? O sea, estamos hablando de ciencia, Miguel.
Efectivamente, yo creo que es lo que nos enseña la ciencia hoy, es que somos una especie más en la biosfera, que nos beneficiamos de otras como otras se benefician de nosotros. Algunas se perjudican y otras no. Uh-huh. También algunas nos perjudican a nosotros y eso es obvio, ¿no? En algún lado, en el capítulo de los microbios, digo que tienen mala fama, pero hay unos 200 microbios catalogados dañinos, pero hay cientos de miles, millones de especies de microbios beneficiosos. Entonces, yo quiero poner en valor esos aspectos positivos, ¿no? Eso se está descubriendo ahora. Sabemos que si no fuera por los microbios no podríamos comer coliflor, porque no somos capaces de digerir las plantas. Las personas, los humanos, necesitamos microbios en el intestino.
O sea, si no es por esos microbios, no podríamos comer verduras.
Claro, todo eso lo digieren para nosotros los microbios del intestino. Entonces hay que darles las gracias, porque nos dejan disfrutar del tomate.
Exacto, también. Claro. Que el tomate tiene un poco de mala prensa. Alejandro tiene contra el tomate una guerra ahí.
No es una guerra, lo que pasa que los que padecemos de estómago, es verdad que el tomate es un poquito ácido y quizá pues a veces puede dar un poquito de ardorina. Pero es verdad que Nieves es posiblemente la mayor consumidora de tomate que hay en España. Yo no he encontrado a nadie que consuma más tomate que ella.
Sin que Nieves enfade y bajito, diré que a mí me gusta poco el tomate.
Ah, bueno, o sea que se suma al bando.
Igual que conozco los usuarios de Sintrón, conozco los amantes del tomate.
Bien,
por eso he mencionado el tomate, ¿no?
Bien. Así que no podemos denostar a las lombrices, a las cochinillas, a las bacterias, a los hongos, a los microbios. Tenemos que hacer una parte, respirar hondo y saber que unos son buenos, otros pueden perjudicarnos, pero no podemos poner a todos
el
como...
El conjunto es bueno, sin ellos no podríamos estar, ¿no? Aquí hoy un día de viento, con lluvia, caen muchas hojas al suelo, es otoño, todo esto lo van a descomponer lombrices y cochinillas y ácaros y milpies y luego hongos y detrás bacterias, y todo eso se va a incorporar como abono al suelo, permitiendo que crezcan nuevos árboles y produzcan nuevas hojas.
Que Miguel,
si eso no se descompusiera,
eso es,
el suelo no sería fértil.
Que el olor a tierra mojada en realidad es olor a descomposición, claro, de los bichillos que hay en el suelo.
Claro, es un olor a vida. Se están produciendo allí cosas que nos ayudan a vivir, ¿no? Lo que más me gustaría a mí, que me lo han dicho un lector y lo he agradecido mucho, que se pudiera decir del libro, es que ahora veo el campo de otra manera. En vez de ver un escenario, veo unos actores que comparten con nosotros el escenario y que están haciendo su papel. Antes solo lo veía como un fondo y los únicos actores éramos humanos. Ahora incorporamos al árbol y a la lombriz y a la hormiga entre los actores de nuestra vida, ¿no?
Qué bonito. Estamos escuchando a Miguel Delibes de Castro, autor del libro Gracias a la Vida, La naturaleza indispensable, publicado en Destino. Alejandro, es que hay tanto. En un rato hablaremos de los buitres, pero como tienes tanta curiosidad, adelante.
Bueno,
adelante.
Los buitres, los murciélagos, por ejemplo, que los murciélagos también tienen una mala fama, ¿no, Miguel? Que nos ayudan también.
Bueno, los murciélagos son... algunos murciélagos, no en Europa, en áreas tropicales, son muy importantes polinizando cosechas. Hace falta el murciélago para que se produzcan frutos tropicales en muchas plantaciones. Otros murciélagos son muy importantes dispersando semillas. Yo he puesto más énfasis aquí en el papel de los murciélagos evitando plagas. Los murciélagos son un ayudante importantísimo del agricultor. En el delta del Ebro se sabe cuántos murciélagos hay que tener más o menos por hectárea para no tener que fumigar los arrozales o tener que hacerlo mucho menos, porque los murciélagos se comen las larvas, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo de antes. Tienen mala fama. También un poco buena la ciudad de Valencia, por ejemplo, con el murciélago en el escudo.
Ah, es verdad.
Pero en general no caen bien, no parecen bonitos. Se han asociado también al inicio del coronavirus, aunque no se haya demostrado qué murciélago fue, pero probablemente muy atrás de la pandemia están algún murciélago, pero en realidad nos están ayudando mucho, ¿no?
Ay, pues nunca lo había pensado. Sí. Los buitres también... hay un capítulo dedicado a que debemos también dar las gracias a los buitres. ¿Por
claro,
qué, Miguel?
Los buitres limpian el campo de todos los animales que se mueren. En ese caso de los buitres está más estudiado, porque después de la enfermedad de las vacas locas, que recordará de hace unos años, se prohibió dejar animales muertos en el campo, había que recogerlos todos. Y eso se puede medir en dinero, cuánto costaba recoger e incinerar cada vaca que se moría, cada caballo, cada burro, cada oveja, cada tal, porque no se podía dejar. Todo eso lo hacen los buitres gratis. Y lo hacen en muy poco tiempo.
Sin embargo, es un animal que le tenemos un poquito, ¿no?
Le tenemos un poquito de manía. Manía. Sí, yo menciono en el libro que viendo un buitre de cabeza roja de América, Darwin dijo algo así como ese animal repugnante o algún adjetivo parecido, ¿no? No caen bien. Realmente.
No cambien, no, pero los microbios tampoco, y no puede ser más bonito el capítulo con la foto de un bebé lactante.
Es que es precioso, que yo eso no lo sabía tampoco hasta que me puse a trabajar para hacer el libro. Una componente de la leche materna no se sabía muy bien para qué servía, porque no lo digieren los bebés como tales.
Ajá.
Entonces, cuando se ha investigado, es para alimentar a unos microbios que se llaman infantis, de los niños, que ayudan a los niños a fortalecer el sistema inmune y aprovechar mejor los recursos, la leche, en su primera fase de crecimiento. O sea que las mamás, en su leche, están entregando alimento a los microbios de la tripa del bebé, ¿no? Me pareció precioso.
Desde luego,
mucho de los microbios del interior del bebé, pues les obtiene del pecho de la madre, también de la piel del pecho, del pezón. Por eso, entre otras cosas, no solo por la calidad de la leche mamar es tan importante, ¿no?
Claro,
la lactancia natural.
Claro, porque yo quisiera, Miguel, que usted nos dijera, claro, cuando hablas de microbios, inmediatamente, incluso lo dice en el inicio del capítulo, uno ya piensa en el coronavirus, empiezas a pensar en que qué horror, pero bueno, qué nos ha pasado. Pero realmente, si se nos mirara con una cámara en el interior y un microscopio, estamos repletos de microbios.
Repletos. Es fascinante.
Es fascinante, ¿no? A mí
tantas,
me da un poco de miedo, pero
tantas células de microbios como células propias, como células nuestras con nuestros cromosomas y nuestro ADN. Y a mí lo que más me sorprendió es que hay un científico, un microbiólogo, que dijo que si eliminaran todas las células de Nieves Herrero, todavía te reconoceríamos porque tus microbios permitirían reconocerte.
Ah, amigo.
Tendrían tu forma porque están en la boca, en los ojos, en el pelo, en la cara.
Somos mitad microbio.
Fíjate,
¿no? Somos mitad microbio, sí. Antes se creía que era más. En los primeros tiempos, cuando esto se descubrió, no hace mucho, decían que había 9 microbios por cada célula nuestra. Y hay algún libro que se llama 10% humanos. Seríamos 90% microbio, pero tú, Alejandro, tienes más razón. Ahora, los últimos cálculos es mitad microbio, mitad humano.
Fíjate.
Bueno.
Entonces hay que darles las gracias. Claro.
Gracias, desde luego.
Que nos ayudan también a digerir la lechuga.
Exacto.
Por ejemplo.
Y los escarabajos, ahí Miguel me lo tiene que explicar profundamente, porque no he visto un bicho más asqueroso y resulta que, caray, que nos dan de comer.
Claro, los escarabajos son, bueno, tienen muchos papeles porque hay muchos. Hay 500.000 de especies de escarabajos, es el grupo animal o vegetal más diversificado.
Más extenso, más.
Sí, con más especies distintas, ¿no? Y muchos son polinizadores de nuestras cosechas.
Aquí dice 300.000 especies de plantas con flores, y aunque no se conoce la proporción exacta, es probable que cerca del 90% dependan de algún animal para ser fecundadas.
Efectivamente. Si no hay un escarabajo, una avispa, un mosquito, una mariposa, un murciélago a veces, colibríes que también polinizan, que lleven el polen de una flor a otra, no producirían frutos. Yo a los niños, cuando voy a algún colegio, que son niños muy pequeños, les pregunto, a ver, niños, ¿qué creéis que hace falta para tomar zumo de naranja? Y todos dicen, un vaso, la naranja, una cucharilla, otro azúcar, y digo, más cosas. Y ya tirando de leche, dicen, bueno, un naranjo, para que produzca naranjas, y más cosas. Y ya sale, pues, suelo, porque el naranjo, si no, no puede crecer. Y alguno acaba diciendo, bueno, ¿y los bichillos esos que van de flor en flor?
Ah,
digo,
vale.
Ahí quería yo llegar. También hacen falta los bichillos.
Claro.
Pero después de 20 minutos charlando con niños de 6 años o 7, lo suelen acertar.
Pero qué listos, ¿no? Sí. O sea, que al final den con que sin el bicho no... O sea, no.
Alguno de ellos, que lo ha oído quizá, o dice, bueno, y también los bichillos que van a las flores, eso lo hace falta.
Tenemos la suerte de contar con Miguel Delibes de Castro, aquí en el estudio de Madrid Directo, con este Gracias a la Vida, que es un canto, que es información, que además es que muchas veces no conocemos, desconocemos todo esto.
Y sobre todo, Nieves, es fácil de leer, que no es un libro de esos científicos, técnicos, que digas, no, es un libro que está con una narrativa muy, muy sencillita para que todo el mundo pueda entenderlo. Oye, Miguel, ¿cuál es el último animal que has estudiado en tu vida de biólogo ahora y que te ha llamado la atención? Que has dicho, uy, qué curioso, no sabía esto.
No te sé decir, bueno... en los últimos años de mi vida profesional trabajé mucho precisamente con la dispersión de semillas, que sale, uh-huh. Es uno de los capítulos de este libro, gracias a los zorros.
A los zorros, y ahí digo, que siembran árboles y arbustos.
Claro, que descubrir cómo dispersan las semillas, y eso fue apasionante, no es que no lo supiera, pero disfruté mucho recogiendo las semillas de las cacas de los animales y sembrándolas en distintos sitios, en distintos ambientes, a ver cómo crecían las del zorro y las del tejón y las del jabalí. Bueno, eso fue muy, muy interesante. Una de las cosas que más me llamó la atención, porque no se sabía, es que las cabras y los ciervos, cuando comen frutos que tienen semillas grandes, en vez de defecarlas, las vomitan al rumiar. Y entonces eso, publicamos un artículo científico con la siembra de semillas vomitando durante la rumia.
Ahí va.
O sea que cuando mastican, encuentran una cosa dura al remasticar y la echan.
Y la echan directamente. Casi 40 años, ¿no?, en el laboratorio de la Reserva Biológica de Doñana.
Más, en Doñana en realidad... Ahora se cumplirían 52.
52. Y ahí cantidad de las, vamos a decir, de las investigaciones, del desarrollo científico que hicieron allí, está expuesto en este libro.
Bueno, mucho no, porque se ha trabajado en muchas cosas, pero sí que hay mucho. El libro está dedicado a mis compañeros de la Estación Biológica de Doñana, porque mucho de lo que sale ahí lo he aprendido investigando en Doñana o con compañeros que aparecen citados, que están siguiendo a polinizadores o trabajando en América, en México.
Está dedicado a mis compañeros y amigos de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC y de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, SECEM, que me han acompañado y enseñado sin fallarme durante los últimos 52 y 33 años respectivamente. Toda una vida dedicada a los, sí. A los animales, a los...
Sobrecoge un poco, sí. Yo no lo había oído en voz alta. Ya 52 y 33 años, dices, bueno, la de tiempo.
Pero qué vida más bonita, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento y yo he tenido mucha suerte, efectivamente. He hecho lo que me gustaba, he disfrutado haciéndolo. Y es cierto que también me llevo disgustos, me preocupa la situación de Doñana y también muchas satisfacciones. Hace 20 años, 25, yo pensaba que el lince ibérico se iba a extinguir y sin embargo se ha salvado.
Se ha salvado,
por ahora
menos
va bien.
Mal.
En fin, una vida de, de sobresaltos y alegrías, pero muy bonita.
¿La culpa la tuvo su padre por ese amor al campo, por ese amor a los animales?
En gran medida, sí, sin duda ninguna, sí.
¿Y sacó vamos a decir, ese ambiente literario le ha llevado a escribir libros, Miguel?
Un poco,
y llamándose,
sí,
Miguel Delibes, caray, ¿no? Pesa,
mucho,
pesa.
Siempre a Rodríguez de la Fuente, porque mis primeros 3 años de trabajo recién licenciado fue escribiendo con Félix Rodríguez de la Fuente, como habéis recordado al principio.
Sí, sí.
Entonces, quizá mi padre me enseñó más naturaleza, pero a escribir me forzó Rodríguez de la Fuente, porque había que escribir los fascículos.
Claro, eran muchísimos
fascículos. Un poco la técnica de despertar el interés al principio y mantener esa duda un poco de Hitchcock, ¿no? Para no resolverlo hasta el final y todo eso, pues un poco lo intentas cuando escribes, ¿no?
Claro,
pero
claro,
efectivamente tienes razón en que apellidarse Delibes hace difícil escribir.
Pesa, ¿no? Es que pesa, otros, ¿no?, hermanos, claro, no llevar el nombre de Miguel, pues a lo mejor no nota tanto el peso literario de su
casi
padre.
Casi todos han escrito algo más bien técnico, pues ninguno nos consideramos escritores, y realmente es que nos cuesta, nos apura mucho que digan qué mal escribe va a llamarse Delibes.
Pues no, nunca, ¿no?, lo diríamos. Entonces, al revés. Bueno, además el libro cierra con su padre, con Miguel Delibes, con el que empieza también. Y bueno, yo sé que sus discursos de ingreso de la Real Academia, ¿no?, española, pues del riesgo de comer de lo vivo, en fin, no quiero matar el final, pero realmente empieza y vuelve al papá, o sea, a su padre.
Sí, porque fue con él como me surgió la idea, porque él pensaba que la pérdida, que la vida no era tan imprescindible, o por lo menos no gran parte de la vida, ¿no? A mi padre, que era muy sensible ante los, le asustaba mucho el calentamiento, el cambio climático, le preocupaba mucho la contaminación, los fenómenos globales, las guerras por el agua dulce, la escasez de agua dulce, y en cambio la desaparición de pájaros o de peces o de truchas le daba pena, pero no le preocupaba mucho.
¿Y a usted?
Yo le decía, te tiene que preocupar, eso es muy grave también, debemos nuestra existencia a esas plantas y esos animales. Le decía, mira, hijo, eso es triste, pero grave no, grave es que suba la temperatura 2 grados y nos asfixiemos, ¿no? Pero que desaparezca el lince a mí me da muchísima pena, pero no me va a afectar. Entonces yo le dije, pues escribiré un día un libro para convencerte. Y he llegado tarde.
Bueno, seguramente muchos lectores van a agradecer que haya escrito este libro, porque nos enteramos de muchísimos seres que están por ahí pululando y que desconocíamos, que formaban parte de nosotros mismos. Alejandro, ¿te has quedado con alguna duda?
Bueno, conversación, Nieves, ya simplemente me gustaría que Miguel Delibes de Castro nos diese a ti y a mí algún consejo cuando vayamos al campo.
Ah, bueno, pues adelante.
Muchas gracias, Alejandro, pero un poco ya os lo he dicho. Mirar al campo con otros ojos, ¿no? Mirar al campo no como el escenario donde transcurre nuestra vida, sino como los actores que nos acompañan en la vida. El poder mirar a los árboles que vemos por la ventana diciendo, pues parece que están ahí y no hacen nada, pero están soltando oxígeno que luego voy a respirar yo.
Eso es.
Parece en el suelo, la hojarasca no hace nada, pero está alimentando lombrices que luego van a transformarla en suelo para que crezca la hierba, y si no, no crecerá. El pensar que todo eso no lo podemos sustituir con dinero, no lo podemos pagar, excede con mucho nuestra capacidad económica el sustituir a una naturaleza indispensable, como dice el libro.
Desde luego. Le quería hacer un regalo sonoro y es escuchar a Miguel Delibes sobre la única novela optimista que había escrito a mediados de los 70.
Cuando yo me paro y observo lo que he realizado hasta aquí, me doy cuenta con verdadero sentimiento que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador, ¿verdad? En todas las demás, este problema de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Únicamente se evade este cazador que se conoce que me cogió en un momento de optimismo infrecuente en mí.
Bueno, ¿cómo era su padre,
No, la
Miguel?
Verdad es que cuando salíamos al campo yo le acompañaba a cazar desde niño hasta que me fui a Andalucía. Cambiaba, era un hombre muy simpático, con mucho sentido del humor, que gastaba bromas, que nos mandaba a todos, que nos dirigía. En el campo se le olvidaban las cosas. Él escribió alguna vez que lo de cazar era darse el gusto un día por semana de sentirse paleolítico, citando a Ortega y Gasset. Y realmente él es como si se liberara de las tensiones y era otra persona. También con mi madre y sus amigos a veces, pues le salía otra persona y era... Bueno, yo cuento a menudo que en el colegio,
¿sí?,
de muy pequeño, teniendo 8 o 10 años, de mi padre, en la revista del colegio al acabar el curso, ponían: Miguel tiene un aire melancólico y tristón o algo así, y sin embargo es el más alegre y juguetón del grupo.
Ahí va.
Bueno, esa especie de dicotomía, de un poco de pasar de la alegría a la melancolía, fue muy característica de mi padre. Lo que ocurre es que con el tiempo pues predominó en él el aspecto más melancólico, ¿no? Uh-huh. El aspecto más pesimista, que es lo que dice. Pero era un hombre muy divertido cuando se liberaba.
Qué bueno, qué bueno. Tuve la suerte de conocerle estar en su casa y fue realmente extraordinario. Es imborrable la imagen.
Me alegro muchísimo.
De Miguel Delibes y ahora de Miguel Delibes de Castro. Pues, Miguel, gracias por haber venido hasta nuestro estudio. Volverá a Sevilla, me imagino, en horas.
Vuelvo en horas. Sí,
en horas.
En unas horas largas.
Así que, Gracias a la Vida es el libro que tiene el sonido de Violeta Parra ahí en el fondo. Gracias, Miguel, por estar aquí.
Gracias a vosotros, ha sido muy agradable.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y en el alto cielo su fondo es...